Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A los independentistas catalanes se les multiplican los problemas. Por un lado, la trama del 3% acorrala a Artur Mas y a los suyos y deja también en evidencia a sus socios. Las investigaciones recogidas en el sumario, que destapa la corrupción en Convergencia, implica directamente al expresidente de la Generalitat. Hasta 6 casos probarían esa financiación irregular con el partido fundado por Puyol. Un empresario, testigo protegido, declaró ante el juez que se reunió con Artur Mas en la sede de Convergencia y le remitió al que fue su consejero de justicia, también presente en ese encuentro. Tienes que hacer lo que te diga este. Como no lo hizo, cuando se encontraron, fue reprendido. Tú no me estás obedeciendo. Este es uno de los casos que consta en el sumario, pero hay al menos 5 más que probarían las maniobras de Artur Mas y del tesorero de su partido, de Andreu Viloca, para recibir mordidas a cambio de contratos. Ante estas informaciones, Artur Mas ha respondido con su habitual victimismo. Dice que todo es un complot para destruir su partido. Le respondía en COPE el presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomà.
Yo creo que los independentistas convencidos, yo creo que siguen creyéndose el victimismo, por un lado, y bueno, y siguen excusándose en que, bien, corrupción ha habido en todas partes, pues nosotros también, ¿no?
Y a todo esto, esta semana se sienta en el banquillo el que fuera director del Palau de la Música, Félix Millet. Está acusado de expoliar esta entidad cultural y de financiar con parte de lo que robaba a Convergencia. Ya decimos que el independentismo tiene este problema, que es el del 3% y la corrupción, y también las cuentas pendientes que tiene ante la justicia por la consulta ilegal del 9N. Mañana declara en el Supremo el que era portavoz de la Generalitat durante la consulta ilegal del 9 de noviembre, en el año 2014. Francesc Homs está acusado de desobedecer al Constitucional y se enfrenta ahora a una pena de 9 años de inhabilitación. En el Supremo se juntará con Mas, que acude como testigo. Hoy, Francesc Homs ha ido calentando el ambiente y se ha puesto en modo pitoniso. Si hay condenas, será el fin del Estado español. El resto, lo de siempre, dice que todo obedece a criterios políticos.
El gobierno de España, cuando incumple sentencias del Constitucional, cosa que admito, eso es lo que me dijo la Fiscalía, no le pongo querellas. Al gobierno de la Generalitat, cuando incumple una providencia del Constitucional, según el criterio de la Fiscalía, sí le pongo una querella. Que estas contradicciones solo responden a criterios políticos.
En la política, los socialistas siguen en su permanente lío interno. En este domingo de carnaval, Susana Díaz se ha ido a Valencia, donde ha recibido el aliento del presidente Ximo Puig. Ayer fue Page en Guadalajara, hoy Puig en Valencia, pero la presidenta andaluza sigue sin quitarse la careta. El mensaje, el mismo de las últimas semanas. Hoy tampoco tocaba.
Y a partir de ahí, mire, el PSOE está además en pleno debate. Ayer hubo una conferencia económica. Después habrá momento de hablar de quiénes y yo no tenga duda que hablaré. Evidentemente que hablaré, pero ahora permítanme que tenga respeto a la celebración del Día de Andalucía y me parecería feo por mi parte que yo aprovechara el Día de Andalucía para hablar de mí, ¿no?
Pues al menos hasta ese Día de Andalucía, hasta después de ese Día de Andalucía, no va a pronunciarse. El frente anti-Pedro Sánchez se ha repartido entre Valencia y Burgos. En la capital burgalesa ha estado el ex-lendakari. Pachi López ha dicho que si pierde no abandonará la política. Ha pedido también el fin de las camarillas internas en el PSOE.
Yo jamás participaré ni alentaré camarillas o grupos de presión que jueguen a la oposición interna y trabajen contra la nueva dirección en nuestro partido.
Con la gestora del PSOE lanzando continuos dardos contra Pedro Sánchez, con los principales varones animando a Susana Díaz y con alcaldes que, como el de Vigo, que no se cortan y defienden que Sánchez no es la solución para un PSOE hundido, el exsecretario general sigue confiando en la militancia. Cree que las bases le van a llevar de nuevo a liderar el partido. Hoy se ha ido a La Rioja y esta mañana tocaba cargar contra el PP.
Tiene razones Rajoy para preocuparse, ¿no? Tiene razones el Partido Popular para preocuparse, porque si esta candidatura gana, desde luego nosotros vamos a hacer una oposición útil, responsable, pero contundente contra las políticas de la derecha. Que no se espere que vaya a haber votos socialistas para políticas de derechas. Eso no lo van a tener.
Por cierto, al otrora fiel escudero de Pedro Sánchez, actual secretario regional de los socialistas riojanos, César Luena, no se le ha visto hoy apoyando al que fue su líder. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Lo del PSOE es un auténtico culebrón. Días más cómicos, otros más dramáticos, pero en los últimos meses, desde el convulso Comité Federal que forzó la salida de Pedro Sánchez, casi siempre es de película. Hoy, por cierto, noche de los Oscar, la favorita es La La Land, que concurre con 14 nominaciones. preparadas para las sorpresas, Moonlight y Fence.
Tal vez no soy tan buena.
Eres buena.
Tal vez no. Es un sueño imposible.
Este es el sueño. Pura, pura emoción.
Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno.
Así viene este último domingo del mes, un 26 de febrero, en el que están pasando más noticias que nos cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
El PSOE finalmente va a incluir en su nuevo programa económico la derogación de la reforma laboral. Lo ha ratificado aquí en la cadena COPE el número 2 de la gestora, Mario Jiménez.
Hay que ir sustituyendo ese tipo de cuestiones pues por normas alternativas y también en algo que para nosotros es muy importante, la aportación que a las relaciones laborales tiene que hacer la negociación colectiva, el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Para nosotros es fundamental derogar esas normas del Partido Popular.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha dicho en el programa fin de semana que la Iglesia considera necesario el pacto educativo y ha recordado que la asignatura de religión es un derecho constitucional.
A nadie se le obliga a escoger la clase de religión, punto primero. Segundo, nuestra Constitución ampara en el artículo 27 que los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas también. Y también manda a nuestra Constitución que se llegue a acuerdos con las confesiones religiosas y especialmente con la Iglesia Católica, porque es una Constitución aconfesional.
En Estados Unidos, Donald Trump rompe con casi un siglo de tradición y no asistirá a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Y por primera vez un hispano, Tom Pérez, es el nuevo líder del Partido Demócrata.
El Partido Demócrata va a decir a Donald Trump que usted no tiene nuestros valores.
Pues tiene trabajo este Tom Pérez para poner orden en los demócratas norteamericanos. Y hoy Marbella despide a Pablo Ráez, el joven malagueño que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la leucemia. Va a ser enterrado esta tarde en el cementerio de Ojén. El final que todos deseábamos, por el que Pablo ha luchado hasta el último segundo, no ha podido ser. Nos queda su ejemplo, su legado y, cómo no, todas esas personas que se animaron a donar gracias a mensajes como este.
Todo el calor que me estáis dando, todos los mensajes de apoyo, de verdad, muchísimas gracias y a seguir luchando. Nunca te rindas y siempre fuerte.
Pues eso, a no rendirse, a seguir luchando. Seguro que desde arriba Pablo Ráez va a continuar dándonos ánimos. En unos minutos vamos a hablar con el director de la Organización Nacional de Trasplantes, con Rafael Mate Sanz. Ahora sí, vamos con los titulares del deporte, Andrea Peláez.
Ya tenemos dos finales de esta mañana, uno en Primera División, Español 3, Osasuna 0, goles de Caicedo, Jurado y Gerard Moreno. Y en Segunda División, Numancia 0, Cádiz 3, tantos de Imad, Akeche y Salvi Sánchez. Esta tarde, a las 4 y cuarto, arrancará el Atlético de Madrid-Barcelona en el estadio Vicente Calderón. Si gana, el Barcelona se pondrá líder por delante de Sevilla y Real Madrid empatados en lo más alto de la tabla con 52 puntos, el Madrid con un partido pendiente en Vigo y además a la espera de lo que haga el conjunto blanco en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal a partir de las 9 menos cuarto. A las 6 y media, dos partidos más, Sporting de Gijón, Celta de Vigo y Athletic de Bilbao, Granada.
Las nubes son hoy las protagonistas en buena parte del país. Llueve en el oeste de Galicia y no se descarta que se extiendan a lo largo del día a otros puntos del interior. Los que se encuentren en el Levante están disfrutando del sol y de temperaturas más que agradables. Para mañana lunes suben las temperaturas diurnas en el área mediterránea y bajan en el interior de la vertiente atlántica y también de los Pirineos. Así llegamos a las 2 y 39, 1 y 39 en Canarias.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La corrupción y los líos con la justicia acorralan a los herederos de Convergencia. Mientras se siguen conociendo detalles sobre las mordidas del 3% para financiar de forma ilegal al partido fundado por Puyol, mañana declaran el Supremo Francesc Homs. Lo hace por la consulta separatista del 9N y se enfrenta a 9 años de inhabilitación por desobedecer al Constitucional. Hoy, en las horas previas a sentarse en el banquillo, ha vuelto a señalar que estamos ante un juicio político. Más de lo mismo, COPE Barcelona, Sergio Segura.
Francesc Homs ha asegurado en vísperas de su juicio por el 9N que el Estado ha perdido y se ha perdido al responder penalmente al proceso independentista. En esta línea, el actual portavoz del Partido Demócrata Catalán ha dicho que afrontará mañana ante el Tribunal Supremo un juicio político. Lamenta que haya una intención ideológica detrás de la Fiscalía y ha criticado sus constantes contradicciones. Según Francesc Homs, el Estado español persigue ilegalmente a los independentistas por su ideología.
Tú no puedes presentar querella o no presentar querella en función de la ideología que tiene un u otro gobernante. En un Estado de Derecho y democrático es ilegal. Esto pasa en una república bananera, pero no en un Estado de Derecho, porque no se puede perseguir a nadie, y lo dice la propia Constitución, por razones ideológicas.
OMS no ha revelado si contestará ante el tribunal a las preguntas o no de todas las partes implicadas. Sin embargo, ha defendido que cuenta con una sólida defensa y que intentará demostrar las contradicciones jurídicas del proceso penal. El exconseller de Presidencia de la Generalitat ha avanzado que recurrirá a instancias europeas en caso de ser inhabilitado. Recordemos que la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación por prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional.
La cita es a las 10 en el Supremo con los antecedentes de los separatistas. No va a faltar el espectáculo. Hoy en la mañana del domingo de COPE ha estado el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Jesús Alonso ha pedido respeto para los jueces.
Que siempre hay que dejar trabajar a la justicia con tranquilidad, con sosiego, para que ella pueda estudiar, deliberar y determinar en cada momento lo que proceda en aplicación de las normas penales y de lo que establece nuestra norma fundamental, la Constitución.
Vamos ya con la política. En lugar de estar de carnaval en el PSOE, hoy han reservado este domingo para ir de actos políticos, para irse de mítines. De momento, la presidenta de Andalucía sigue sin retirarse la máscara, no concreta, y al menos va a esperar hasta después del 28 de febrero, Día de Andalucía. Susana Díaz ha estado en Valencia junto a Chimo Puig y con ellos Isabel Moreno.
Susana Díaz ha dicho que habrá momento de hablar de quién en relación con las primarias del PSOE, que nadie dude de que hablará, pero ahora hay que tener respeto a la celebración del Día de Andalucía.
El PSOE está además en pleno debate. Ayer hubo una conferencia económica. Después habrá momento de hablar de quiénes y yo no tenga duda que hablaré. Evidentemente que hablaré, pero ahora permítanme que tenga respeto a la celebración del Día de Andalucía y me parecería feo por mi parte que yo aprovechara el Día de Andalucía para hablar de mí, ¿no?
Antes de celebrar el Día de Andalucía, se ha reunido con el presidente del Consejo, con Chimo Puig, con quien ha propuesto 8 criterios para el nuevo modelo de financiación autonómica, como que incluya la armonización fiscal entre autonomías. Además, han reclamado un pacto de Estado contra la violencia machista que esté consensuado en un máximo de 4 meses y que el corredor mediterráneo disponga cuanto antes de las inversiones necesarias.
Pedro Sánchez está convencido de que Susana Díaz va a presentar batalla y él sigue confiando en la militancia. Hoy se ha ido hasta La Rioja, en Aldeanueva de Ebro. Ha estado también Rocío Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sánchez sí que se quitó la careta hace ya un tiempo. Precisamente llegaba puntual a su cita a este pequeño pueblo vitivinícola de La Rioja y nos hemos fijado en quién le acompañaba. El alcalde socialista, algunos diputados del Partido Socialista e incluso la portavoz parlamentaria. Eso sí, como les venimos contando, ni rastro del que fuera su secretario de organización César Luena ni tampoco del riojano y miembro de la gestora Francisco Ocón. En varios momentos de su intervención se paraba y hacía alusión al resto de candidaturas. Lo hacía así.
Nosotros tenemos que debatir y tenemos que hacerlo como sabemos hacer los socialistas, como solemos hacerlo. Y es con ardor, con intensidad, nuestras convicciones, pero con el respeto que nos debemos. Nunca un socialista será mi adversario. Yo sé dónde están mis adversarios. No están dentro del PSOE, están fuera del PSOE. Se llaman el Partido Popular y los poderes económicos que lo sustentan.
Dice que quiere recuperar un Partido Socialista de izquierdas, que sea laico, habla de hermandad con el Partido Socialista de Cataluña. Y, por cierto, otro detalle, este acto de esta mañana en La Rioja se ha celebrado gracias a la recogida de donativos a través de una venta de bolis y chapas. Para sufragar, nos contaban los gastos de la plataforma en esta visita.
Gracias, Rocío. Dentro del PSOE hay voces que opinan que si Susana Díaz da el sí quiero, se va a terminar fundiendo con la candidatura de Patxi López. De momento, el Lehendakari sigue su camino. Hoy ha estado en Burgos y con él Marco Rall.
Patxi López ha apostado en Burgos por la unidad del PSOE. Ha asegurado que el día de las primarias habrá una papeleta con su nombre y que si sale elegido se dedicará por completo a la Secretaría General, porque el PSOE, dice, no puede permitirse el lujo de dirigentes a media jornada. Todo para recuperar la utopía socialista y ser una alternativa al PP.
Tenemos que ser una izquierda exigente, no una izquierda acompañadora o atemperadora de las políticas de la derecha. Nosotros no estamos para poner parches a las políticas del PP. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es demostrar que somos una alternativa clara, contundente, a todo lo que el PP nos está imponiendo como si fueran dogmas de fe en este país. Nuestro papel no es recortar los recortes que hace la derecha, sino pararlos.
En este sentido, Patxi López ha defendido la derogación de la reforma laboral, la titularidad pública de Bankia y la alianza de los socialistas europeos contra el avance de nacionalismos y xenofobia.
Un apunte de la política del exterior. En Francia, en Nantes, a esta hora, decenas de manifestantes tratan de impedir un mitin de la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen. Ayer ya se produjeron graves incidentes. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El Ministerio del Interior ha condenado las violencias que tuvieron lugar ayer en Nantes durante la manifestación contra la venida hoy de Marine Le Pen a esta ciudad. 11 policías y gendarmes resultaron heridos, uno de ellos con quemaduras de segundo grado en las piernas a causa de un cóctel Molotov. Y ello a pesar del fuerte dispositivo desplegado, unos 700 agentes para mantener la seguridad de unos 3.000 manifestantes. Ahora, a las 3 de la tarde, está previsto que comience el mitin de la candidata del Frente Nacional a las elecciones. Se esperan entre 3.000 y 4.000 militantes, pero van a tener difícil llegar al lugar donde se celebra el mitin porque han convocado de nuevo acciones para impedir que puedan asistir bloqueando las vías de acceso.
3:45, enseguida hablamos con el director de la Organización Nacional de Trasplantes. Aunque el final de la historia de Pablo Raez no ha sido feliz, su lucha sí que ha merecido la pena.
Antonio Raez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de hablar con el director de la Organización Nacional de Trasplantes, una última hora. En Madrid ha sido localizado el cuerpo sin vida de un joven que estaba desaparecido. Tenía 23 años. Adrián Gil, más datos.
Los agentes encontraron el cadáver de este chico en un descampado de la localidad madrileña de Collado Villalba. Tenía 23 años y desapareció el pasado viernes sin dinero, sin móvil y sin ropa para poder cambiarse. Desde entonces la Guardia Civil le buscaba por toda la zona del norte de la Comunidad de Madrid. Los primeros indicios y las circunstancias en las que se hallaba el cuerpo hacen indicar que la muerte pudo deberse a un suceso fortuito.
Esa es la última hora, localizado sin vida el cuerpo del joven madrileño Álvaro Cuesta, 23 años, estaba desaparecido desde el pasado 17 de febrero, como decimos, en la localidad madrileña de Collado Villalba. En Marbella hoy despiden a Pablo Raez. Ha peleado hasta el último segundo, su lucha no ha podido tener el final feliz que todos deseábamos y ha perdido su guerra contra la leucemia. Queda su legado, su esfuerzo de superación y sobre todo la campaña para concienciar de lo importante que son las donaciones de médula. En este mediodía COPE, a las 2:48, saludamos al director de la Organización Nacional de Trasplantes, don Rafael Matesanz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya decimos que al final no ha podido ser. Pablo falleció ayer en Marbella, pero nos deja un gran legado. ¿Qué ha supuesto su ejemplo, esa campaña que emprendió para animarnos a todos a donar?
Pues ha supuesto un revulsivo, sin duda, dentro de las redes sociales y ha llegado precisamente al público que más interesante es en la donación de médula, que son los jóvenes, ¿no? Es difícil saber cuántas donaciones se han producido gracias a este impulso, pero sin duda se ha multiplicado, sobre todo en su entorno más cercano. En Andalucía, el año pasado, pues subieron cerca de un 80% las donaciones de médula. En general, en toda España, y bueno, aunque no se pueda saber quién se habría hecho igualmente donar sin este estímulo, pues no cabe duda de que ha sido un empujón muy importante la donación de médula que se ha dado gracias al esfuerzo de Pablo.
Usted conoció a Pablo, ¿no?
No directamente, pero he conocido y he sido testigo de todas sus campañas y además las he calificado en varias ocasiones como técnicamente muy bien hechas. Es decir, él no pedía médula para él, ni mucho menos, sino que pedía médula pues para todo el mundo. Y cuando se pone nombre y apellido, se pone cara a quien pide este tipo de esfuerzos, pues la sociedad responde muchísimo mejor.
Que en este caso no ha tenido el final feliz que todos deseábamos, su ejemplo no debe hacernos desfallecer, ni mucho menos, ¿no?
En absoluto, porque esto es una batalla que hay que dirimir día a día y que es a largo plazo. Sé que en estos momentos pues España tiene 280.000 donantes de médula, cuando nuestros objetivos que nos habíamos planteado cuando iniciamos el Plan Nacional de Donación de Médula hace 4 años era llegar a los 200.000 este año. O sea que lo hemos superado con creces y además con un ritmo acelerado. Pues por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea, en el año 2015 hacíamos 100 donantes de médula al día, pero es que en el año 2016 hemos hecho 200 y es muy probable que el ejemplo de Pablo haya contribuido de una forma muy clara.
Sin duda, hay que recordar que Rafael Matesanz ha estado o lleva 28 años, ¿no?, al frente de la Organización Nacional de Trasplantes.
Pues sí, 28 nada menos.
Durante este periodo España se ha situado como líder mundial en donación y trasplantes, yo creo que durante 25 años consecutivos.
Sí, un cuarto de siglo, que se dice pronto.
Viene anunciando su relevo, ¿para marzo?
Sí, para finales de marzo.
Ya no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás, porque uno ya tiene una edad y realmente la biología no perdona.
Bueno, agradecerle su infinito servicio a España y a la Organización Nacional de Trasplantes, que hay que decir que es una maquinaria completamente engrasada y que va a seguir adelante, por supuesto, liderando ese ranking como líder mundial en donación y trasplantes. Le deseamos lo mejor en su nueva etapa. Muchas gracias de corazón, don Rafael Matesanz.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Vamos ya con el mensaje del Papa durante el rezo del Ángelus. Ha criticado la búsqueda de bienes terrenales y de riquezas. Vamos hasta el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández.
Ante las 30.000 personas que hoy llenaban la plaza de San Pedro, el Papa Francisco nos ha prevenido contra la tentación apremiante de reducir todo al dinero, al placer y al poder.
Non potete servire Dio e la ricchezza, o il Signore o gli idoli affascinanti, ma illusori.
Se trata de una elección, asegura Francisco, que ha de renovarse continuamente porque estas ambiciones terrenales nos hacen olvidar cuál es el verdadero bien supremo, que no es otro que el amor paterno que Dios nos tiene.
Gracias, Eva. A las 2:52 vamos hasta Arco. Tras 5 días hoy cierra sus puertas la gran feria de arte contemporáneo. No han faltado las curiosidades, tampoco las excentricidades y, cómo no, la polémica. Como siempre en Arco, todo es subjetivo. En IFEMA de Madrid está María Gallén.
Arco reúne a artistas, galeristas, coleccionistas, gente chic y personas como tú y como yo en 200 galerías de 27 países donde podemos ver pinturas, esculturas, arte electrónico y pintura viviente. Argentina es el país invitado y he encontrado cosas tan curiosas como una televisión de plasma plana en la que se ve a un chico llorando sin saber por qué, unas piedras de plástico pintadas de negro tiradas por el suelo o un pozo adornado con luces multicolor. Y es que la feria ha invertido 4,5 millones y esperan obtener 100 millones de euros según la organización. Eso es lo que nos han contado los visitantes.
Nos está pareciendo interesante las técnicas que utilizan para crear sensaciones o superar sensaciones.
Claro, y espacio, una escultura que está bastante bonita. Lo que yo busco es algo innovador, diferente.
Y en relación a otros años, yo diría que me ha sorprendido un poco más.
Tantos detalles en los que fijarse, Antonio, que se necesitaría un día entero para verlo todo con detenimiento. Aprovechen porque a las 8 de la tarde se dará por clausurada la Feria del Arte Contemporáneo más importante de España.
Y hoy es la gran noche de los Oscars. La gran favorita es La La Land. Hablamos enseguida con el crítico de cine de la cadena COPE, con Jerónimo José Martín, que ya le tengo aquí sentado junto a mí, pero antes repasamos las principales candidaturas con el jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
El fogonazo de la nostalgia puede imponerse esta noche. La La Land parte como gran favorita con sus 14 candidaturas.
Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
Quizás signifique algo.
Lo dudo.
La La Land se llevará 9 estatuillas según las apuestas. Las de mejor película y director, Damien Chazelle, o actriz protagonista, Emma Stone, parecen bastante seguras. Otra cosa es la de actor protagonista. Ryan Gosling tiene un durísimo competidor en Casey Affleck, favorito en las apuestas. El plan B de los Oscar pasa por Moonlight, de la productora de Brad Pitt, 8 nominaciones, entre ellas a Mejor Película o Mejor Director, Barry Jenkins.
Venga, tío, ¿has venido hasta aquí así, sin más?
Para España, la esperanza se llama Time Code, el corto finalista al Oscar. Su gran competidor es el corto francés. Sobre las 5:20 de la madrugada será el gran momento. Juanjo Jiménez es el director de Time Code. Declaraciones a COPE.
No cualquiera puede optar al Oscar. Primero tienes que ganar un festival que califique para los Oscars. Así que es un largo camino para poder ser elegible.
Hollywood será esta noche la América de los sueños frente a la pesadilla Trump. Ni está ni se le espera, pero seguro que al estrafalario presidente le van a pitar los oídos. No me digan que tras su ofensiva verbal contra Europa y París, no sería de justicia poética que ganara una película como La La Land, que rinde homenaje al París de Bogart y Berman en Casablanca.
Y para hacer los pronósticos, para hacer las quinielas, está aquí con nosotros Jerónimo José Martín. Jero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo creo que va a haber pocas dudas o todavía queda algún resquicio para la duda, porque todos estamos señalando a La La Land.
Sobre todo después de los BAFTA, donde podía haber perdido algunas opciones, pues no ha perdido casi ninguna. Bueno, la de actor, que parece claro que le puede arrebatar el premio al mejor actor Casey Affleck a Ryan Gosling.
Estamos hablando de 14 nominaciones, claro. Que nos recuerda a películas como Titanic, sí,
como Ben-Hur,
como Eva el Desnudo, sí, por ejemplo, ¿no?
Es que claro, La La Land tiene una ventaja, y es que es una declaración de amor tanto al cine como a la música, y en concreto desde California, o sea, Hollywood. O sea, es como un caramelito para la industria, con 150 homenajes a películas de todos los de todas las épocas musicales, entonces claro, la gente está encantada. Otra cosa es que con el paso del tiempo la pongamos en su sitio, pero realmente es una gran película. A mí me gusta más la película de Mel Gibson, Hasta el último hombre, y yo creo que de las que están es la única que discutiría. Comanchería es buena también y Figuras ocultas muy buena, pero yo creo que no van a hacerle sombra. Y que no película, ha, no me has director...
Hablado, no me has hablado de Moonlight.
Bueno, Moonlight está bien, pero es pesadita, es espesa, como Fences, que se ha estrenado esta semana en España, que es una buena película, tiene opciones con Viola Davis a mejor actriz de reparto, sin duda, porque además ha ganado casi todos los premios, habrá tortas en actor secundario, porque ahí sí que puede ganar Jeff Bridges por Comanchería, que es una buena película, pero yo creo que película, La La Land, director, Damien Chazelle, también porque gustó muchísimo con Whiplash, tiene solo 32 años, es como la gran promesa de Hollywood, con lo cual... Mel Gibson, ya bastante que la hayan nominado en 6 candidaturas, tiene opciones en los premios técnicos. Yo creo que montaje, que se ha llevado el BAFTA, si no me equivoco, y algún otro, pues se puede llevar algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que guión original estará también La La Land. Guión adaptado es más interesante. A mí me ha gustado mucho el de Figuras ocultas, pero está Fences, está La Llegada, ahí sí que está muy abierto. O sea, en ese tipo de premios, y luego ya los técnicos hay de todo, porque ahí sí que hay profesionales de primerísima fila, ¿no? Pero los gordos, sin ninguna duda, La La Land.
Pues aquí dejamos la quiniela. No te da tiempo ya, a la hora que es, ya no te da tiempo a ir al Dolby Theater de Los Ángeles, así que te vamos a escuchar esta noche en COPE.
Bueno, no sé si haremos alguna conexión en directo y estaré con mis amigos en un montaje que hemos hecho como todos los años. Esperemos aguantar el tirón de estar ahí siguiéndolo en directo y nada, ahí estaremos, ¿no? Al pie del cañón.
A disfrutar, Jero.
Gracias.
Con la música de La La Land tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido ha estado Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Castellano.